Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española.
¡La corona regresa al rey! ¡España vuelve a ser campeón! ¡Hola de la UEFA Nations League! ¡El rey volvió! ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de TUDN Radio, el podcast.
Definidas las llaves para los cuartos de final del Guardianes 2020 y las posibilidades de cada uno, las platicamos en Fútbol Club. Damián Russo Samogilni, Pedro Antonio Flores, Ramón Morales y Diego Peña. Escucha lo mejor de TUDN Radio. Pedro Antonio Flores, ¿te gusta o no la liguilla?
Sí, Diego. Claro, claro, ¿no? Tener un clásico nacional en liguilla le pone un sabor muy particular, ¿no? A esta llave que pues todo México va a estar siguiendo a ver pues en qué va a terminar, ¿no? Sí. Entre el dominio Águila o los que dicen los Chivas, ¿no? Que el ánimo está renovado, que están cerrando filas. Bueno, todo eso que hay alrededor de un clásico siempre va a llamar la atención, aunque veo también muy atractivas las otras, ¿eh?
Cierto, el Puebla León, el Tigres en contra de Cruz Azul y Pachuca en contra del conjunto de Universidad. Favorito Pedrao, si me tuvieras que decir quién hoy se queda con el título, ¿a quién escoges?
No, León, o sea, ese...
Insistes.
O sea, León, no le muevo. Me parece que León se va a topar en la final al vencedor del Chivas América, ¿no? O sea, creo que por ahí puede estar la situación, ¿no?
Bueno... Pinta al menos para una gran final realmente. También el ruso Samogilny, que festejó, uy, no sé con cuántas personas ayer, pero festejó con todo hoy, representante del Puebla en Fútbol Club.
Qué mal, Pedro, que ya está apostando por el León.
Y no por Puebla.
De esta llave va a salir el campeón.
Ande pues, ande. Bueno.
Ahí está el campeón.
Sí, bueno, es que si Puebla es capaz de eliminar al que mejor viene jugando,
no, a Rayados y a León, Pedro, imagínate.
No, pues ya, entonces todos nos ponemos la del Puebla, como dice, ¿no? La franja, no la ponemos. No, yo obviamente lo de Puebla ayer pues fue atípico, ¿no? O sea, un gran gol de Osvaldito Martínez, que bueno, cuenta con la fortuna por ahí de un desvío, pero León, el equipo de Puebla mantiene los brazos.
¿Monterrey qué? Puros penales.
Monterrey muy, muy triste, Russo, esa es la verdad. Muy, muy poquito para lo que puede dar. Falló muchas, ¿no?
A ver, ¿dónde falló muchas? Creo que tuvo dos opciones importantes y después no tuvo más.
Las de Funes Mori y párale de contar, sí.
Sí, Monterrey lo que hizo fue aprovechó los penales, ¿no? Que obviamente, para mí los dos fueron penales. Y a través de los penales se puso en ventaja. Lo que sí le costó muchísimo es a través del juego asociado poder generar opciones de gol. Tuvo una en el primer tiempo, y la recuerdo bien porque acabo de volver a ver partidos un rato, la de Jansen, que hace una gran jugada defensiva vidrio, que la saca prácticamente en la raya con una barrida, y después en el segundo tiempo un disparo cruzado, ¿no? Una de Funes Mori, una de Gallardo, pero no tuvo acierto a portería. Viconi solo tuvo una tajada. Y esto habla del buen trabajo que hizo Puebla a la defensiva, cortándole los circuitos, ¿no? Ensuciando un poquito el partido en el medio campo, no hubo un juego de Rayados que digas le pasó por arriba y decidió ganar. Finalmente, dos penales los marcaron y a partir de ahí parecía que se le venía la noche a Puebla, pero Puebla lo dio vuelta con un gran tiro libre de Osvaldo, que ya se sabía que le iba a pegar.
Ahí se metió.
Un penal que no sé, mira. Dudas. Pero finalmente lo marcaron, ¿no?
Sí.
Es que, Peter, realmente tú lo hubieras marcado el penal.
No. Es que, y el ruso lo sabe, o sea, de esas jugadas, ¿cuántas hay? O sea, si marcas todas las que pasan en el área de esa manera, bueno, pues
pero
entonces
te voy a decir una cosa,
Pedro. O sea,
la misma gravedad para mí que tuvo el manotazo de Montes, esa misma gravedad tuvo el resbalón de Angulo en el primer tiempo, ¿eh? O sea, si marcó la de Angulo en el primer tiempo sobre Jansen, tenía que marcar esa.
Sí, es que vamos por eso al tema de los criterios de pronto de algunos árbitros, ¿no? Que no están muy parejos y sí llama la atención. Bueno, pero como dice el ruso, o sea, la vio, no titubeó, la tuvo de frente, él sintió en la velocidad normal de la jugada que termina viendo un jalón y bueno, pues se marca, ¿no? Se marca, claro. Hay que meterlas, ¿no?
No justifiques a los árbitros, Pedro. No se puede marcar ese tipo de faltas, ya sea a favor.
Estoy de acuerdo.
No importa, a mí me da una vergüenza cuando veo ese tipo de faltas que se marcan solamente aquí. Una jugada donde el central está a la espalda del delantero y no hay una recepción adecuada del delantero, no está complicado, y le marcan ese tipo de penales cuando no hay absolutamente nada. ¿Cómo no vas a marcar un pequeño contacto? Porque así es la marca en el área, no puedes ocupar el espacio, estar justo un milímetro separado del rival. Hay contacto, mientras no sea un golpe al nervio, mientras no sea un empujón que lo saque de la posición como para recibir adecuadamente. Me parece que ahí ni la jugada de Ormeño y después la de Jansen, a mí sí me parece que es un penal, porque trastabilla con el contacto que Angulo accidentalmente provoca, pero
lo saca de balance, ¿no? Un poquito.
Ese sí fue un contacto que sí le impide al futbolista de Monterrey continuar con la carrera, pero lo de Ormeño, bueno.
Sí,
pero lo de Ormeño, ruso, desde tu punto de vista, que le ponga la mano César Montes, ¿no lo desestabiliza? O sea, porque también quedaba en una pierna y giraba. Pues,
entonces en los tiros de esquina, o sea...
Ormeño pesa 95 kilos, ¿cómo lo va a mover? No, pero bueno, se marcan esas cosas y a mí, cuando veo este tipo de partidos con tantos penales, los goles de penales y penales, no me gusta. Porque aparte, después terminamos todos los que somos fanáticos de un equipo, ¿no? Llorando hasta el mínimo contacto. ¡Ey, márquela! Porque ya marcó una, tienes que marcar la otra.
Pero ese es el tema del VAR, ruso. O sea, el tema del VAR, por eso es lo que digo. O sea, ¿cuándo entonces entra el VAR? Esa jugada era, órale, revísala, ¿no? Córrele en velocidad normal, trata de checar y entonces apoya al central, pero pues a veces lo usan, a veces no, o lo usan, quién sabe con qué criterio, ¿no? Y ese es el tema, ¿no?
¿Viste luego la que marcó el cantante, que la echaron para atrás? El contacto de Angulo nuevamente en el segundo tiempo. O sea, una vergüenza que eso se marque como penal. Fue un contacto cuerpo a cuerpo, cadera con cadera, y se caen los dos hombres y no pasó nada, pero tuvo que ir al VAR y ni bien vio la jugada, el cantante se dio cuenta, reaccionó, pero en friega, se dio vuelta y dijo, no, me equivoqué, y fue y rectificó. Pero eso es porque cada contacto que ven los árbitros se sanciona. Sí. Y no todo contacto es falta, hay que permitir también el forcejeo, el braceo, porque después nos encontramos en competencias internacionales y nos sorprendemos que no nos cobran nada, ¿no? Que metemos el cuerpo y nos
le meten una presión. Claro. O sea, tremendo a los árbitros, ¿no?
Regresando un poco al tema de las posibilidades, ruso, anteriormente, equipo clasificado en la última jornada que es octavo y que le gana el primero, ¿cuántas posibilidades no tenía hoy? ¿Cuántas posibilidades tiene Puebla, entendiendo que fue la sorpresa de esta reclasificación?
No, bueno, yo creo que es dificilísimo que Puebla pueda pasar esta siguiente fase. Va contra el equipo que mejor juega al fútbol y no solamente contra el equipo que mejor juega, sino contra el equipo que también gana. Sí. O sea, que el que ha ganado más, el que juega mejor, el que te puede atacar de diferentes formas, el que tiene más variantes, por una cuestión...
Por rival, entonces, ¿tú le quitas las posibilidades a Puebla?
No le quito posibilidades, pero hay que ser sinceros. Así como había pocas posibilidades de plantarse en casa de Rayados y que pueda pasar, creo que en este caso hay menos posibilidades, ¿no? Sí. Hay menos posibilidades porque León es un rival diferente, es un rival que juega mejor, es un rival mejor armado, técnicamente muy bien llevado por Nacho Ambriz, Yo siento que tal vez si decíamos que en Monterrey había un 80-20 posibilidades así, a un juego, había ese tipo de posibilidades. Yo creo que ahora estaríamos en que 90-10, ¿no? 90-10. Sí. Porque es más complicado.
Y es a ida y vuelta. Minutos. Es que es a ida y vuelta y cierras en casa de León. Y León, como lo dice el ruso, o sea, es el equipo que juega bien, pero que gana y que tiene variantes y que sabe manejar muy bien los partidos. Y obviamente es...
¿Es un equipo que no ves desde hace dos semanas, Pedrao?
Ah, pero bueno, hombre. O sea, ¿y qué? ¿Ya por eso se le olvidó jugar al fútbol o qué? O sea,
no, aparte, pero existe tuvieron el ritmo de competencia y el ruso no me dejará mentir.
Ah, pero Pedro aquí, mira, no, Pedro aquí, no Ángel Mena, anduvieron con sus selecciones nacionales, estuvo trabajando León. O sea, no pasa nada. En cuanto a eso del ritmo futbolístico que dicen que se perdió por 15 días, yo creo que pasa más al trabajo que pudiste aprovechar para entrenar ciertas cosas que te pudieron haber fallado en el torneo, ¿no?
No hay nada de eso. 15 días no son nada. Creo que, como dice Pedro, futbolistas que fueron, participaron con su selección, que lo vienen haciendo bien. Yo entiendo que para que pierdas ritmo necesitas tal vez una semanita más de inactividad, ¿no? O de entrenamientos, pero sin jugar amistosos. Y León, a mí me tocó ir a espiarlo hace un par de semanas, entre comillas espiarlo, porque quería aprender un poco de cómo trabaja Nacho en cancha. Y bueno, me fui un par de días a ver, no me abrió las puertas de León, al cual a Nacho y a todo el equipo le estoy muy agradecido. Finalmente,
Nacho le va a contar a Juan Reynoso,
el insider de la franja.
No, nunca. Y finalmente tú ves la intensidad con la que trabajan y te puedes percatar del por qué juega el equipo como juega, ¿no? Y creo que esa intensidad que manejan, y aparte de lo que me había contado Nacho en cuanto a la planificación que se venía de partidos amistosos, ¿no? Para que se movieran los futbolistas que no viajaban con selección. O sea, creo que tenía todo muy bien planificado y se me hace que va a llegar en el mismo nivel en el que terminó el torneo.
Va a ser muy interesante cómo se puede desarrollar esta liguilla, Pedrao, porque hay equipos que los hacemos favoritos sin haberlos visto. O sea, por ejemplo, escuchabas hace unos instantes locura lo que decía Katy, lo que decías tú, que Cruz Azul hoy está por encima de Tigres. Y el momento de Tigres es delicado, yo lo entiendo, pero Cruz Azul cerró con una victoria en 5 juegos, ¿eh?
Sí. En eso estoy de acuerdo, en la manera en la como termina cerrando. Pero si vas al cierre de Cruz Azul, al cierre de Tigres,
bueno, pero
sigo poniendo encima
a
Cruz Azul, ¿eh? Sigo poniendo encima a Cruz Azul sobre Tigres y ya nos metemos a esta llave. O sea, la verdad, Tigres se me hizo muy... muy poquitero, ¿no? O sea, por lo que cómo terminó echándose atrás y el Toluca encima y bueno, cómo ha terminado el torneo. Pero ¿qué? ¿Ya nos pasamos a esta otra serie o terminamos lo del Monterrey contra Puebla?
En unos instantes más nos estaremos enlazando con Diego Medina para saber toda la actualidad del Turco Mohamed, pero ahora a mí me da la sensación, o sea...
Ya va a llegar Almeida ahí, a Rayados, ¿verdad? Ya se anda promoviendo, Mati, ¿eh? No sabe si va a renovar con el San José, que no sé. A lo mejor ya anda por ahí alguna cosa, ¿eh?
Va a ser realmente interesante lo que pueda hacer Rayados de Monterrey, pero en cuanto a la serie, ruso, no te pregunté tu favorito. Si hoy se desempeñara si ya iniciamos con estos cuartos de final, ¿hoy tú tienes para elegir algún candidato a la corona firme o solamente nos quedamos todavía en favoritos?
No, yo creo que el candidato es León por lo que hizo durante el torneo regular, por lo que ha jugado, y como digo, no solamente es el equipo que mejor juega al fútbol desde lo vistoso y desde lo bien que trata la pelota, sino también logra ganar, y ganar mucho a través de esa forma, y eso es lo que cautiva. Tendrá que revalidarlo, pero no podemos dejar de decir que León es el candidato a llevarse el torneo por lo que hizo en fase regular. Después vendrán las dudas, si Nacho puede, si no puede, si le pesa, si no le pesa, todas esas cosas que solamente son finalmente conjeturas que todos hacemos, ¿no? Sin tener nada, ningún indicio, más que lo que vimos anteriormente en algún equipo de Nacho, pero después lo que ha mostrado este equipo de León, me parece que es como para llevarse el campeonato, ¿no?
No, y porque también lo que nos ha mostrado el repechaje, Pedrao, es que no hay todavía un equipo, y parece que no va a haber, que juegue el nivel de León.
Sí, bueno, eso pinta, ¿no? O sea, eso pinta que no hay equipo ahorita que tenga esa regularidad, ¿no?, de juego durante 90 minutos como lo ha tenido León, y que pues haya tenido los resultados que ya vimos, donde lo colocaron en la cima, ¿no? Se quedó un par de puntitos de romper un récord, ¿no? Histórico. De puntos, esa es la gran ventaja, ¿no? A lo que tiene que jugarle Puebla, pues es a tratar de que León no te clave gol en tu primer partido en casa, ¿no? O sea, que no te clave gol acá y que tú vayas y le claves uno por allá. Entonces, son esas pequeñas estrategias, ¿no? Que tienes que buscar, pero que no a todos le terminan saliendo tal y como la planteas, ¿no? Porque vas a tener a un rival con mucha dinámica y con muchas alternativas para hacerte daño.
En tu DN Radio estuviste a nuestro lado en la corona del Alajuelense, en la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
Va a recibir el trofeo.
Los mejores encuentros en 2024 están en tu DN Radio, donde vivimos tu pasión.
Terminado esta reclasificación y viendo cómo quedan las series, o sea, no hubo, salvo la de Puebla, una mayor sorpresa, algo que nos dejara vueltos locos, ¿no? O sea, para mí lo de Pachuca era de...
¿Te sorprendió?
Por plantel ruso, yo siento que Pachuca tiene mejor plantel que Santos. Por actualidad lo hubiera pensado, sí.
Pero al final Pachuca entró abajo de Santos, ¿no?
En actualidad sí.
Y bueno, pues se podía pensar que no iba a ir a ganar allá como lo hizo. Sin embargo, creo que lo hizo bien y Santos, la verdad es que se llevó tremenda sorpresa. No sé si pensaba que le iba a costar menos, pero finalmente ni siquiera parecía que estaba jugando un partido de reclasificación o de liguilla. Se veía un equipo totalmente superado. Y creo que esa para mí sí fue la sorpresa. Obviamente que lo de Puebla fue mayúsculo porque nadie le daba posibilidades. Pero lo de Pachuca también creo que sorprendió porque no solamente ganó, fue contundente y de visita. Y eso puede llegar a hacer que el ánimo del plantel se eleve, se la crean y bueno, quién sabe, ¿no? Hasta dónde puedan llegar.
Sí, inclusive ni metió las manos Santos. O sea, si nos sorprende lo de Pachuca, lo contundente que fue Pedrao es que Santos ni las manos metió. O sea, tuvo alguna que otra jugada, Ustari resolvió bien. Pero nada de Santos en el juego.
Es que yo me quedé esperando. Yo decía ahorita, en un momento va a despertar Santos o va a hacer alguna y va a cerrar el partido otra vez y tómala, que ahí el segundo de Pachuca. Bueno, dije, a ver, ahorita corta distancia. A ver, tómala. Me terminó a mí quedando de ver este Santos que yo creí iba a dar un poco más de batalla, más jugando en casa, más teniendo pues un buen cierre de torneo. Y sí, Pachuca, mis respetos, ¿no? O sea, lo planteó de una manera pues perfecta, ¿no? Pezzolano, para dominar por completo. Fue la serie que se resolvió con más claridad esta.
Sí, y hay una combinación a mí, Ruso, que realmente me pone a pensar en lo lejos que pueda llegar Pachuca, porque es un equipo de poco reflector, creo, y de buenos jugadores. O sea, que tengas a Dávila, a Pardo, adelante, a Sosa. Creo que es un equipo peligroso con Murillo que defiende bien. Y no sé hasta dónde puede llegar un equipo con poco reflector. O sea, que se siente cómodo. Porque hoy siento que en la serie muchos han de voltear a ver a Pumas y dicen, no, es que Pumas por el cierre y demás, Talavera, a pesar de que no va a estar. Y los dos de arriba pueden tener más posibilidades. Pero yo a Pachuca no lo descarto del todo.
Yo igual. Creo que lo de Víctor Guzmán también hay que mencionarlo, ¿no? Porque volvió de una situación complicada de su tema personal que nunca se supo si no, bueno, está habilitado y creo que lo ha hecho bastante bien. Creo que es un futbolista que tiene experiencia a pesar de la juventud y que, bueno, ya incluso le ha dado un torneo a Pachuca. Me parece que es un futbolista que puede marcar la diferencia junto con todo el aparato ofensivo que mencionaste. Creo que es un futbolista que tiene la onza, que el tipo aparece en los momentos claves, va por una revancha. Yo no sé si Pachuca es tan flancito como lo manejan o como se siente en el aire, ¿no? De que Pachuca, viene un flan. No, me parece que Pumas incluso puede llegar a sufrir en esta serie. Y yo sí apostaría ahí una fichita por Pachuca. No creo que sea el favorito de la serie por cómo entró, pero después de lo que viene el último partido, siento que puede llegar a pasar y no me sería ninguna sorpresa si eso pase, ¿no?
¿En qué lugar lo pondría Russo de posibilidades de título?
Y bueno, yo creo que hoy por hoy lo que es León, América, los pondría como los dos primeros lugares.
Okay.
Para jugarse el torneo. Abajo, obviamente, América abajo de León, ¿no? León el principal candidato.
Sí.
Y después habría que ver qué pasa, a quién le apostamos de Cruz Azul, Cruz Azul y Tigres. Sí. Ahí sí va a estar complicado, porque yo veo a los dos equipos, ustedes decían quién es superior, yo veo a los dos equipos en un nivel que no es el mejor y está muy peleado por planteles. Me parece que nos van a ofrecer una gran serie, pero no sé hasta qué punto le puede alcanzar a Cruz Azul con lo que viene haciendo, o a Tigres, porque ha mostrado altibajo, ¿no? Los dos equipos. Y finalmente, ahí sí tenía esa duda, y bueno, yo creo que lo de Puebla está muy lejos. No, para mí León y América bajito, ¿eh? América bajito. A Chivas no le doy posibilidades más allá de
ande pues.
Entre los primeros tres no le pondría una ficha a Chivas.
Ande pues.
No, pues ¿qué ande pues de qué? Pues ¿qué te sorprende?
No, porque se juega un partido.
Tú también ya eres de los que viste a Chivas como super equipo porque no, le ganó 1-0 al Necaxa.
¿Me vas a dejar hablar o no?
No, pues háblele, pero ¿cómo
si le gana pues? América, Pedrao, es un duelo vital y es un duelo de los que catapulta. Y el Ruso no me va a dejar mentir. O sea, ganarle a América lo pone en otra parte a Chivas, en el estado anímico.
Ah, no, claro, pero pues ganarle a América, o sea,
¿Y la vuelta.
Yo no creo que Chivas tenga para ganarle a la América, ¿no? Pero a lo mejor me tapan la boca, ¿no? Y en 8 días estamos hablando aquí y me callaron la boca, pero yo no le veo a Chivas argumentos, ¿eh?
Ojalá porque es un equipo de mexicanos, es un equipo grande. Yo no tengo nada contra Chivas, no tengo ningún tipo de resentimiento porque nunca jugué ahí, no me fui mal, ¿no? O sea, de hecho creo que tengo hasta amigos en la institución, en fuerzas básicas, y finalmente no tengo nada, me encanta lo que promueve Chivas en cuanto a lo mexicano y de repente esos equipos dinámicos que suele armar por las cualidades que tienen los futbolistas mexicanos, pero yo creo que no le alcanza, o por lo menos desde mi punto de vista no le alcanza. Si supera al América se va a encontrar otro equipo también poderoso, que si no lo hizo, si América no le dobló las manos, seguramente el equipo que se encuentre en el camino se las podrá doblar. Yo no veo a Chivas como campeón. Ahora, si lo hace, extraordinario, porque sería un equipo de mexicanos que sale campeón y se impondrían a dinero que hay en otros equipos, a mucho presupuesto, a futbolistas de calidad extranjeros, o sea, a muchas cosas. Pero en este caso, si yo tuviera que elegir tres candidatos, te diría León, América, y abajo te pondría a Cruz Azul o Pumas, cualquiera de los dos, el que pase, pero nunca pondría a Chivas en ese tercer lugar.
Sí, y aparte, bueno, aunque bueno, Chivas tiene de repente esas cosas que aparecen en los que llegan a ser campeones. El
estirpe, historia.
El tema ahorita de que cierran filas porque corrieron a tus compañeros por indisciplina y que todo lo podemos y que hay que unirnos como grupo y todo. Yo creo que por ahí puede ser un tema en el interior, ¿no? En lo futbolístico, lo único que yo vería positivo para el Guadalajara sobre América es la dinámica de su gente ofensiva, ¿no? Antuna, Conejito, el caso de Angulo, ¿no? Que me parece tienen una dinámica exactamente de velocidad contra la central del América, ¿no? Que ahí es donde yo veo un poquito el punto débil de las Águilas, ¿no? Esa central con la dinámica de Chivas en lo futbolístico, ahí es donde yo creo que pueda sacar una ventaja el Guadalajara si es que lo logra finiquitar la serie, ¿no?
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
Oh,
coincidir entre los 8 mejores equipos no debería de ser un problema para los 4 equipos grandes de la Liga MX. Sin embargo, para este campeonato, después de 9 años, Pumas, Chivas, América y Cruz Azul estarán en la misma pelea por la corona del fútbol mexicano. Desde el Clausura 2011, América ha sido el conjunto más exitoso. La escuadra de Miguel Herrera ingresó a 5 finales para ganar 3 y ser el más ganador del fútbol mexicano desde la apertura 2018.
De mala salida por parte de Cruz Azul, aquí está hecho, golazo.
Por si fuera poco, las Águilas con su actual estratega, además de ingresar a Liguilla, siempre alcanzan como mínimo las semifinales. Por debajo de América, Cruz Azul disputó las finales de Clausura 2013 y Apertura 2018, aunque incluso pasó 3 años fuera de la fiesta grande.
Casi en esta gran institución tienen que tener muy claro que no estamos satisfechos, por supuesto que no estamos satisfechos, por supuesto que siempre queremos más, por supuesto que tenemos siempre nuestras determinaciones y ambiciones.
Invitado recurrente, Pumas en 9 años suma 2 finales y un título ante Morelia. También el equipo de Andrés Lilini recuerda episodios penosos ante América, como el 6-1 de la apertura 2018 en semifinales.
Estamos muy adoloridos, estamos avergonzados por el resultado. Hicimos un mal juego, cometimos demasiados errores.
El Rebaño es el cuadro con menos finales entre los 4 grandes en la década, aunque fueron efectivos ante Tigres en la Clausura 2017.
Santander ve su reloj. Chivas es campeón del fútbol mexicano. Chivas, campeón. Chivas, campeón del fútbol mexicano. Le ha ganado a los Tigres. 2-1. Llegó la 12 para el Rebaño. Llegó la 12 para el Guadalajara.
Después de 9 años, la pelea por el título reúne de nuevo a los históricos, a los 4 grandes de la Liga MX. TUDN, Diego Peña.
Pareciera que dentro de los 8, dentro de los 12, sería cosa sencilla meter a los 4 equipos grandes en la historia del fútbol mexicano. ¿Por qué de repente se vuelve tan complicado, Ruso, que los podamos tener juntos como en esta ocasión?
Bueno, porque finalmente hay algunos equipos donde en los últimos años no ha tenido proyectos que se hayan tomado con seriedad, ¿no? En el caso de Pumas, por ejemplo, con el paso de Ares de Parga, que en ningún momento supo entender cómo tenía que estructurar el equipo, primero el club y después cómo tenía que estructurar el armado del equipo, ¿no? Y prometió muchas cosas, no cumplió muchísimas de las que prometió. Creo que finalmente se ha encontrado Chucho Ramírez con un tipo como Lilini, que estaba en el club y que me parece que ha sentado buenas bases para el futuro. Se le ha confiado ya una renovación y eso habla muy bien porque lo ha hecho de forma extraordinaria. Ahora, el tema está en que pierdas 4 partidos y corras al entrenador. Me parece que eso no es adecuado. Con Michel no lo habían hecho mal, pero bueno, yo creo que para que los 4 equipos se metan en la calificación se necesitan 4 proyectos serios. Y aquí en los últimos años me parece que lo más serio que ha habido ha sido América. Y Cruz Azul ha venido haciendo su lucha, ha tratado de recomponer el camino, ha llegado incluso a final, le falta esa consistencia, creo que en los últimos años se ha posicionado nuevamente como un equipo importante del fútbol mexicano, y lo de Chivas, que pues tiene mucho tiempo sin calificar, y lo de Pumas, me parece que pueden ser los que terminan arruinando la fiesta, ¿no? Para que estén los cuatro equipos en los primeros lugares.
Sí, porque si a alguien le pedimos que esté y siempre aparece Pedrao, como bien lo dice el Ruso, es América, pero a mí lo que me extraña es que Universidad no ha estado o no estaba desde el 2018 en esta instancia, ha estado recurrentemente, pero siempre que está, cae a los tumbos, ¿no? O sea, 4-1 en una ocasión en el partido de ida con América, 6-1 en una vuelta de semifinales, así se la va llevando. No entra tan estable como entra en esta ocasión, creo yo, el conjunto de Andrés Lilini. Y lo de Cruz Azul hubo hasta 3 años en los que no se metieron a una liguilla, mientras América agarró del 2012 para acá y solamente ha faltado una liguilla en 8 años. O sea, es una locura.
Sí, exactamente, ¿no? Y pues bueno, es un tema que hay que estar siguiendo, ¿no? O lo de Pumas. Pero mira, en esta llave, Diego, me parece que sí, Pachuca entra mejor por lo realizado en Torreón, ¿eh? Y independientemente de que termine cerrando en Ciudad Universitaria y demás, me parece que Pachuca, por lo que ya mencionabas tú, plantel, me parece que Pachuca sí es el que puede, de los de abajo, terminar echando a Pumas, ¿eh?
Sí, pero no se iría con un bandazo, como en otras, otras ocasiones.
No tan así, ¿no?
De acuerdo. Ramón Morales, le preguntaba al ruso y te hago la misma pregunta a ti. ¿Por qué es tan difícil que los cuatro grandes del fútbol mexicano se metan de manera recurrente a una liguilla?
Pues cada equipo es diferente, sí, son grandes por... sí, claro. Es que para allá iba Russo, que
la iba a marear pues un poco.
Cada equipo es diferente y cada equipo tiene sus problemas. Y iba a hablar del Guadalajara. En el caso de Guadalajara, ha tenido una inestabilidad durante mucho tiempo, ¿no? Digo, después de 2 años o 2 y medio, 3, vuelve a una liguilla. Entonces, hablando del Guadalajara, malas decisiones internas, malas, creo que programación también, mala planeación, se van unos, llegan otros, y después de un cierto tiempo, parece que el caso de Peláez y la estabilidad que ha tenido el club, pues le da la oportunidad a Chivas de estar en una liguilla, ¿no?
Sí, o sea, estuvo clausura 2011, apertura 2011, apertura 2012, de filo, después clausura 2015, clausura 2016, apertura 2016 y clausura 2017, o sea, solamente... dos etapas, Pedrao, en donde pudo ligar liguillas al rebaño en 10 años. O sea, ¿eso para un equipo grande es realidad?
Sí, o sea, pues eso es la realidad.
Pues
o
sí,
sea,
es una, realidad.
O sea, es la realidad. Una cosa es lo que deba de ser, ¿no? Y otra bueno, cosa es la, la realidad, pero no es lo que merece un equipo como Chivas, definitivamente, ¿no? Y tampoco es como para ya echar fanfarrias y todo lo demás, porque lo lograste avanzando 1-0 sobre Necaxa y quedándote así. O sea, no, eso tampoco va acorde a lo que debe de tener una exigencia como un equipo como el Guadalajara. Y bueno, Ramoncito, debes saberlo. O sea, el hecho de que termines avanzando sobre Necaxa, obvio, lo que importa es el resultado, pero no te puedes conformar con eso nada más, ¿no? Tienes que buscar a tirarle lo más arriba.
Sí, sobre todo, a ver, cuando analizamos la historia del Guadalajara, por mencionar algo, le obligamos, y yo lo he dicho muchas veces, hay que respetar esa historia debes de buscar plasmarla hoy en día, calificando, buscando títulos, que se vea esa propuesta, esa idea y luchando por ello, ¿no? Si analizamos, quitándolo esa historia del Guadalajara, simplemente como un equipo, pues logró por lo menos dar un paso. Después de 2 años y medio de no calificar y ahora calificas, pues por lo menos está dando un paso. No es suficiente para la historia del Guadalajara, repito, y yo la comparto, no es suficiente, pero bueno, ahora está allí, se ganó su lugar y vamos a ver hasta dónde le alcanza, ¿no?
TUDN Radio te llevó 2 campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América! ¡Las Águilas del América Femenil! ¡Son las campeonas de esta Liga MX! ¡Épico! ¡Hasta 6 ocasiones se da lujo Tigres de levantar la corona de la Liga MX Femenil!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
A ver, Russo, hace unos instantes me dabas tus candidatos, las posibilidades de título y decías León arriba. No, yo creo que Ramón, no sé si coincida Ramón con
León, de acuerdo.
Okay. Y después venía América, Russo, me decías para ti. América sí, que ha tenido un torneo, cierto, muchos puntos, pero una irregularidad, o sea, marcadísima. ¿Cuánto América se ha ganado ese derecho a ser candidato al título casi torneo tras torneo, más que por su plantel, por lo que viene haciendo actualmente y más que lo que haga cada torneo?
¿Irregularidad en cuanto a qué?
En cuanto a la cantidad de lesionados que ha tenido, a la forma de juego que ha tenido el equipo de Miguel Herrera, a eso.
Ajá, okay. y del lado de Chivas, entonces, ¿hay más irregularidad o cómo lo vemos eso? ¿Hay más inestabilidad del lado de Chivas o dónde está la balanza? Porque hablar del América y lo que fue el torneo para el América significa que hablemos de muchas lesiones que suele pasar en América, no sé por qué, ¿no? No me preguntes por qué, porque no tengo idea.
Sí lo sabes, tú lo sabes.
No.
Tú lo tuviste.
Estoy en el día a día.
Lo tuvimos juntos.
En el día a día. Hay muchas lesiones, y Miguel generalmente termina haciendo malabares, calificando al equipo, haciendo un promedio siempre de 30 puntos. Eso es algo que no todos los equipos se pueden dar el lujo. Y Miguel lo ha hecho, sí. Tal vez no es el equipo vistoso, pero confundimos porque América no juega vistoso, pero América es un equipo que te mata en ofensiva, y es un equipo que en defensiva tendrá sus errores, pero finalmente tiene gente de experiencia, y lo que no te resuelve atrás te lo resuelven adelante, y cuando hay partidos que adelante no resuelven, atrás resuelven, y siempre alguien termina poniendo la cara por el equipo y apareciendo. Y eso no lo tienen todos los equipos, incluso el mismo León es un equipo que juega muy bien en equipo, pero las individualidades, cuando ves a América, las individualidades, volteas a ver la banca, volteas a ver lo que hay en la cancha, y dices, en cualquier momento te aparece uno y te resuelve, a diferencia de León, que es un equipo que está conformado y trabajado para jugar en equipo y juega fantástico, que es el principal candidato. Abajo lo pongo a América, a Chivas no lo pongo entre los tres, pondría a Cruz Azul o a Tigres, o a Pumas, alguno de esos tres creo que están en un nivel muy parejo, dependerá quién avance, pero yo creo que ese tercer lugar es para esos equipos. Chivas está tal vez en un cuarto lugar, y no es por ser anti-Chiva, porque la gente piensa que uno opina así y ya es anti. Simplemente no ha mostrado esa regularidad.
Dímelo a mí.
Ha tenido también lesiones, o sea, Vucetich también ha tenido problemas, extracancha, de lesiones, de rendimiento, ¿no? Y de COVID, o sea, y finalmente ha sacado el equipo adelante y lo ha metido a la liguilla. Ahora es otro tema. Y viene un momento donde cada decisión, cada futbolista que pisa el campo, tendrá que tomar una decisión cada vez que tiene la pelota, y eso marca una diferencia. Y ahí yo creo que Chivas, por lo que está viviendo, está dos escalones abajo de lo que hoy es América, a pesar de todo lo que ha vivido América en el torneo, todo lo que ha vivido Chivas. La inestabilidad me parece que es mayor en Chivas. Pero no. Todos nos enfocamos en América porque América se lo revienta por todo, ¿no? Se lo revienta por todo. Y ahí está América, hizo una cantidad impresionante de puntos, 30 si no estoy mal, no sé cuántos hizo, y esos puntos no son fáciles de hacer, ¿no?
Entonces, cuando te viste muy americanista, Ruso, ¿eh?
La regularidad, pues te quiero ver a hacer 30 puntos en un torneo. No sabes lo difícil que es.
No, pero si hay alguien que saque la cara, como dice el Ruso, de individualidades. Si no, se le prende el foco a uno, se le prende al otro. ¿Chivas es el único de los grandes, Pedrao, que no tiene individualidad en esta liguilla?
¿Y no tienen individualidad?
Sí, ¿no tiene un tipo que de repente se le prende el foco y resuelva, o sí?
Pues mira, es que tendría que ser, ahorita por lo que hemos visto, tendría que ser Uriel Antuna, ¿no? O sea, que es el que desequilibra ahí un poquito más en ataque y que trata de acompañar. De esa manera,
tenía Vega,
la experiencia de Molina, ¿no? A lo mejor que
sea Pedro, pero Molina no le va a resolver un partido.
No, pero puede ser un hombre que pueda meter autoridad en el medio campo y de esa manera contagiar un poquito, pero el diferente arriba, si tú me dices eso, el que más puede ser diferente es Antuna, aunque Angulo de repente tiene sus chispazos desequilibrantes y velocidad. Lo que decía hace rato, me parece que si hablamos de cancha, la dinámica y la explosividad que pueden tener la ofensiva de Chivas con Antuna, Brizuela, Angulo, ¿no? Vamos a ver qué tal anda también el Chelo Saldívar en esa movilidad. Esa movilidad rojiblanca es la que creo le puede hacer daño a la central de América, ¿no? Que veo ahí un poquito más débil al equipo del Piojo Herrera.
Sí, la verdad es que, bueno, sobre todo fue débil por lesiones durante el campeonato, creo yo, Ramón, el conjunto americanista. Y también hay algo que me llama mucho la atención. El Ruso decía, tiene futbolistas que saquen la cara por América, pero muy pocas veces algunos futbolistas. O sea, por ejemplo, en el clásico del torneo apareció Giovanni Dos Santos, un muy buen gol. Pero a Giovanni Dos Santos no lo volvimos a ver en todo el torneo. No sé hasta qué punto realmente sí son individualidades o hasta qué punto podemos poner ese talento individual de los jugadores de América, por ejemplo, comparado con Carlos González, con Jonathan Rodríguez, con el mismo Juan Ignacio Dineno en esta liguilla.
Y bueno, apareció Giovanni. Yo creo que más bien le quieren ver todos los pies al gato, no sé. Pues apareció Giovanni en su momento y si no ha sido constante, pues también se ha hablado de eso. Yo estoy de acuerdo con el ruso. Para mí la situación de América, y lo he dicho, la situación individual puede hacer a veces la diferencia porque tiene jugadores que pueden marcarla a la defensa o al ataque o a la ofensiva. Y también hay que darle su lugar a Miguel, porque con lesiones y con muchas circunstancias, Miguel ha tomado inclusive a veces a chavos de las fuerzas básicas, si quieres nomás en uno o dos partidos, pero los ha sabido que rindan, y ese se debe al gran trabajo que hace Miguel, ¿no?
Sí, aparte, Ramón, déjame acotar nada más chiquitito, ha cambiado sistemas, ha jugado con tres, ha jugado con cuatro, ha jugado con dos puntas, con uno y media punta. Y lo que ha hecho, generalmente se le ha dado, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que esa es la... por eso es fuerte en la América, en muchos sentidos. No, aparte de su historia que tiene y todo. Pero es fuerte en la América porque tienen un sistema de juego o no. O tienen varios sistemas de juegos que Miguel ha logrado convencer al jugador y que el jugador, quien sea... busca llevarlo a cabo y puede cumplir para un partido o dos partidos o tres. Ajá. Cuando esté el plantel completo, por supuesto se eleva el nivel y la capacidad puede crecer, y sí hay una diferencia en el juego individual que te puede marcar, ¿no?
Ahora, hablan de entrenadores, Ruso.
Perdón, Diego.
No, adelante.
Perdón, Diego, pero me quedo con una cosita que quería acotar. Cuando uno busca en las estadísticas de la liga individuales, ¿no? Entre los primeros lugares de posesión, de disparos, tú buscas jugadores. Prácticamente no hay futbolistas del América, porque América ha sido eso, irregular, pero siempre aparece uno, aportando un poquito en ese partido y tal vez en dos o tres más, no aporta nada. Pero así es América, aparecen en los momentos justos, y eso finalmente lo han hecho para ganar partidos.
Sí, definitivamente. Han aparecido poco, pero ha aparecido un colectivo muy grande. O sea, ya no digamos lo que hoy quizá le está faltando a Chivas, el fondo de plantel, que América sí lo tiene. Si no, te saca Royer, te saca Ibargüen, o si no es Giovanni, es Sergio Díaz, que puede aparecer con el conjunto americanista. Hablabas ahorita, Ramón, de entrenadores, y a mí me gustaría preguntarte, Ruso, dentro de esta liguilla están los dos polos, ¿no? O sea, dos entrenadores en los grandes que son experimentadísimos, el caso de Vucetich, el caso de Miguel Herrera. Y el tema de Robert Dante Siboldi, que tiene una liguilla, que fue campeón, le fue maravilloso con Santos, y lo de Lilini, que es nuevo. En el caso de Siboldi, ¿cuánto le puede llegar a pesar esa inexperiencia, si le queremos llamar así? Porque tiene su recorrido en el fútbol mexicano, pero una liguilla.
Qué inexperiencia. Siboldi también ya tiene... Ya, para mí no es inexperiencia.
Ya fue campeón.
Pero en una liguilla, Pedrao.
No, y aparte Siboldi como jugador, una trayectoria increíble. No creo que al momento de tomar decisiones le tiemble el pulso. Me parece que incluso desde que llegó a Cruz Azul ha tomado decisiones en los momentos clave y ha piloteado, ni bien llegó, no sé si recuerdan, cuando llegó era un hervidero esa directiva, ¿no? Con muchos problemas, con dimes y diretes, incluso mandando mensajes a través de la prensa. Y llegó Siboldi y de a poco fue calmando todo, cuando todos pensábamos que el plantel iba a resentir todo lo que pasaba afuera. Salió campeón de la League Cup, ¿no? Creo que hizo buenas cosas Siboldi hasta el momento, y no me parece que sea un tipo inexperiente. Inexperiencia tal vez la que tiene Lilini, la que tiene incluso Reynoso aquí en el fútbol mexicano en liguillas, la que tiene, ni siquiera podría decir Nacho Ambriz, porque Nacho, a pesar de que no ha ganado un torneo, me parece que Nacho, aparte de su trayectoria como jugador, vamos a la parte de entrenador, es un técnico que ya ha vivido el estar en una final, ha vivido el poder ganar en América, la Conca Champions, o sea, no es un técnico que no tenga experiencia. Tal vez Vucetich, porque tiene 455,000 títulos, no caben en su repisa todas las copas que ganó, y entonces comparamos con eso o con el Tuca, pero finalmente son técnicos los que mencionamos primero, que si bien no tienen tanta experiencia, no creo que les tiemble el pulso al momento de tomar decisiones en momentos
pero
clave.
Sí, no, pero tienen que hacerlo.
Va a haber la experiencia, o sea, más bien es puedes tenerla, y eso es bueno, porque si tienes experiencia te da que has vivido muchas situaciones para tomar mejor decisiones. Eso es la experiencia, vivir situaciones para tomar mejores decisiones en el momento que se te presente.
Si esas vamos, Ramón, ¿quién tiene más experiencia, Vucetich o el Piojo?
Puede tenerla Bucetich, puede tenerla Miguel, pero no garantiza nada. Uh-huh. Porque la experiencia de un entrenador, ¿cuántas veces la han visto en un partido? Que me digan, mira, sacó la experiencia. Díganmela.
Sí, bueno, de repente a veces los planteamientos.
Estaban criticando a Mohamed, que se equivocó con los cambios. Entonces, claro. Pues no me digan que no tenía experiencia Mohamed. Ya lo criticaron que se equivocó en los cambios. Entonces, y sin embargo, si hubiera acertado, la experiencia de Mohamed. Así es, o sea, son decisiones y un buen cambio lo hace el entrenador. ¿Eh?
Sí. Es un doble discurso muy bravo ese.
Claro.
Es la prensa perversa, así lo decía Bielsa.
Oh, bueno.
La perversa. Que maneja ese doble discurso.
A ver, en el doble discurso.
Es la experiencia, Ruso, es la experiencia.
En el doble discurso, a mí no me van a. No sé, Pedrao, pero a mí me da la sensación que sin experiencia o sin trayectoria, vamos a ponerle palabra trayectoria, ¿no? No experiencia. En la trayectoria también se viven muchas cosas. En la combinación trayectoria-plantel, porque creo que puedes tener un montón de trayectoria, pero si no tienes plantel, de poco te vale muchas veces. El más equilibrado es el Piojo para esta liguilla. El que tiene plantel y tiene trayectoria es el Piojo, porque para mí, Buse hoy. Cierto, tiene su plantel, pero es limitado. O sea, tiene una cantidad de bajas importantes. Lo de Siboldi es un entrenador joven.
La trayectoria
joven.
Es tiempo, Diego.
Sí, de acuerdo.
Es como que no tiene Vucetich trayectoria.
No, trayectoria, claro que tiene. Por supuesto que tiene. Pero plantel a comparación de América. Hoy al momento.
Esa es otra cosa.
Por eso. O sea, en la suma uno y uno, Pedrao, yo creo, el más completo es el Piojo con su América.
Sí, bueno, o sea, si esas vamos, sí, definitivamente, ¿no? Y en el recorrido y en alternativas y demás, pero. Pero, híjole, en verdad, en esta llave, concretamente, Chivas América, o sea, ya hablamos ahorita las posibles ventajas que pueda tener América sobre Chivas, pero también los puntos a explotar del Guadalajara en este partido. Pero lo que sabe perfectamente Ramoncito es, en estos juegos de Clásico Nacional, no importa cómo llegues, definitivamente nos sorprenden a cada rato con la intensidad y la emoción que hay alrededor.
Claro, la primer pelota tiene que ser un rosismo.
¿Cómo? ¿Cómo?
La primer pelota dividida tiene que ser hablando del jugador de Chivas o del jugador de América, porque eso es mandar rápidamente un mensaje de que estás fuerte, estás mentalmente y que vas por todo. Así se juegan los clásicos, sí. ¿No, Ruso?
Totalmente. Ahora, yo sí siento que de cierta forma termina afectando el cómo llegas. Entiendo que hay una serie de motivaciones que uno tiene, sobre todo desde lo mediático, el enfrentar este tipo de partidos. Pero no se puede ocultar si hay o no trabajo, si hay o no buenos jugadores. O sea, eso me parece que finalmente, una vez que te echan a la cancha, estás solo, volteas así y dices, no tienes nada, ¿no? Estás tú y tu entrenamiento y todo lo que entrenaste y lo podías aplicar en ese momento es lo que va a dar resultado. Y compites obviamente contra un equipo que también está entrenado para tratar de ganarte. Yo lo que siento es que llega mejor América y que el favorito de esta serie es América. Si después Chivas lo da vuelta por alguna razón, si juega una serie extraordinaria porque se conectan, porque hicieron un pacto de grupo, porque hicieron una charla, por lo que sea, porque Vucetich metió la mano, hizo magia, lo que sea que pase, ya es otra cosa. Pero finalmente América, si no pasa nada extraño, y si los dos equipos siguen su curso, me parece que está un escalón arriba o dos de Chivas y eso tendría que hacerle ganar la serie. Pero bueno, fútbol, ¿no? Fútbol y puede pasar cualquier cosa.
Revive lo más destacado de nuestra programación en lo mejor de tu TUDN Radio.
Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu TUDN Radio, el podcast.
En TUDN Radio te llevamos lo mejor del rey de los deportes. Japón, campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Japón es el campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Está celebrando en el terreno del Lone Depot Park.
Los Rangers de Texas, campeones de la Serie Mundial de la MLB.
Por primera vez en la historia, los Rangers son campeones.
Este año te llevaremos más, mucho más del béisbol. Quédate con nosotros en este 2024 para vivir más del rey de los deportes.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com.
Save big money at
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.